Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un cuento que dice que una vez Satanás exhibió a la vista de todos los demonios las herramientas que tenían para desviar a los hombres del camino hacia el cielo: el orgullo, el odio, los celos, la lujuria, la droga, el alcohol, el poder político, el dinero, la mentira, una exposición de verdad impresionante. Cerca de estos medios principales había una herramienta pequeña que pasaba casi inadvertida. Uno de los diablos le preguntó: ¿qué es esto y para qué sirve? Y contestó Satanás: es un medio sumamente valioso. Sirve perfectamente cuando los demás medios fallan. Se llama el desaliento. Ya que no puede vencerte por el orgullo, por los celos, por la lujuria, por la droga, por el alcohol, tengo una pequeña herramienta que te puede hacer muchísimo daño, que es el desaliento. Gracias a tal medio, Satanás logra que mucha gente buena se pase la vida olvidando su eterna felicidad. Una carta que mandó don Javier, sería una de las últimas cartas, el 1 de diciembre del 2008, dice: la virtud de la esperanza nos mueve a aspirar con todas nuestras fuerzas a la felicidad eterna que el Señor ha prometido a todos los que cumplen su voluntad. ¿Por qué es tan peligrosa el arma del desaliento? ¿Por qué es tan peligrosa la falta de esperanza? Porque inmediatamente nos lleva a que se apague el amor. ¿Por qué es tan importante fomentar la esperanza? Porque la esperanza nos enciende en el anhelo de Dios. Si yo, por ejemplo, me falta como una ansia, como una hambre de amar a Jesús, mi esperanza va a ser muy chiquita. Prácticamente no voy a tener ganas, podríamos decir, de irme al cielo, porque no anhelo con todas mis fuerzas al Señor. Y por lo tanto, una virtud teologal va a potenciar a la otra. Pues la esperanza. Papa Benedicto decía: nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que de día a día nos mantengan en camino. Y todos los días, si no tuviéramos esperanza, no nos levantaríamos de la cama. Si no tuviéramos deseo de algo, por lo menos, por ejemplo, deseo de comer. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esa gran esperanza solo puede ser Dios, que abre el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. El mundo vive de pequeñitas esperanzas. Me voy a ver una película, a ver un influencer, a divertirme, a irme a dormir, y son muy buenas, ¿no? Nos vamos moviendo, los deseos son como resortes. Por eso una de las más graves enfermedades pues es como el no tener ganas de nada, el no querer hacer nada. Pero es muy bueno tener esperanzas chiquitas, pero dice, sin la gran esperanza, todas las demás pequeñas esperanzas no bastan. ¿Cuál es la gran esperanza? Pues que un día voy a estar en la plenitud del amor de Dios, en la totalidad del cielo, y voy a tratar de encender mi deseo, de decir, pues yo cada día, de veras, lo único que quiero es crecer en tu amor. No me importa otra cosa más que amarte más y por lo tanto desearte más, anhelarte más, extrañarte más. Tengo saudades de ti, tengo nostalgia, me hace falta tenerte. Y por lo tanto, qué bueno que tienes esperanza, anhelo, porque es la virtud del caminante. ¿Cuál es la provisión que debe llevar el caminante? Lo dice en verso un poeta mexicano que se llama Enrique González Martínez. Dice, solo tres cosas tenía para su viaje el romero, que el que va de camino, está haciendo una romería. Tres cosas necesita: los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento y el paso ligero. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva en su bagaje el que va caminando? Los ojos abiertos a la lejanía. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta? Pues mi meta es Jesús. Mi meta es su amor. Mi meta es el cielo. Mi meta es, por lo tanto, la satisfacción o la culminación de todos mis anhelos. Y no pierdo de vista, tengo los ojos abiertos a la lejanía. Luego, el oído atento. Voy tratando de decir que escucho las indicaciones de Dios, todo lo que me pasa pues, tiene el sentido de que me pueda acercar más a Él. Me va dando toques interiores, me habla pues, con las palabras de la Sagrada Escritura, me habla a través de otras personas, me habla a través de los acontecimientos, me habla a través de las cuestiones dolorosas, pues me habla también con las noticias que pueden ser tristes, como pues una muerte o alguien que fue asesinado en medio de el tráfico de los pues de los criminales, de los narcotraficantes, y me está diciendo Dios algo, como que quizá yo podría salvarlo. Voy a estar oyendo, el oído atento. Dios está constantemente intentando llevarme a Él. Y la tercera condición o la tercera provisión que tiene el romero es el paso ligero. Va caminando como rapidito. No va cansinamente, sino se apresura. Es que ya cada día estoy más cerca de la meta. Me encanta, pues puedo decir, bueno, me encanta cumplir un año más, porque y es un año más o un año menos sin estar con Cristo. O me encanta tener ya pues muchos años, porque estoy ya cerca de la culminación de mi vida, porque aquello por lo que he anhelado, lo que he esperado. Y entonces tengo que decir, bueno, ya has encendido tu deseo para que no se te apague. Estás fomentando la virtud de la esperanza. ¿Te encanta la posibilidad de pensar en tu eternidad? Pues esa es la virtud que queremos pedirle en este momento. El deseo de Dios, el ansia de llegar hasta el final. Y tratar por todos los medios de que no se nos meta el desaliento. Porque el desaliento inmediatamente viene a decirnos que no te ilusiona estar con Jesús, que no sabes que seguramente vas a llegar allá. Dice Jacques Philippe: mi experiencia como director espiritual me lleva a creer que la mayoría de las faltas de amor, de fervor y de generosidad proceden en realidad de un desaliento más o menos consciente. Ya me desalenté, ya perdí la ilusión del triunfo. Y sabes que vuelve a pensar, porque tú eres alguien que va a triunfar, no por ti, sino por la muerte de Cristo, porque te ha prometido efectivamente la eternidad. No te vayas a detener. Que yo soy, por ejemplo, un boxeador que, pues, que ya va en el round quinto y le han puesto una paliza espantosa y estoy todo herido, todo dañado. Ya el referee van varias veces que me quiere suspender la pelea, y ya me doy cuenta de que el otro está, pues, en perfecta forma, que es mucho más fuerte que yo, mucho mejor boxeador que yo. Pues digo, ya no me levanto del banquito. ¿Para qué me levanto? Pues ya no tiene ningún caso, me va a poner peor de golpes todavía este hombre. Porque perdió la esperanza, ya no tiene esperanza, y efectivamente no se va a levantar, ya no puedo ganar. ¿Ya para qué? Sigo adelante. El desaliento. Es el desaliento lo que pierde a las almas, decía Lieberman. O sea, ya no se puede. Todo responde a una realidad psicológica muy sencilla, pero importantísima. Para que nuestra voluntad sea fuerte y dispuesta, necesita verse alimentada por el deseo. Y ese deseo no puede ser poderoso si lo que se desea no se percibe como posible y accesible. Porque si nos representamos algo como inaccesible, dejamos de desearlo y quererlo con fuerza. Yo puedo decir sí. Tengo un gran deseo. Un deseo no inaccesible, sino accesible. Jesús me ha abierto las puertas del cielo. Jesús ha querido que yo tenga una virtud teologal que me vaya manteniendo en ese anhelo. La virtud teologal de la esperanza. Mientras hay esperanza, el amor se desarrolla. Si la esperanza se extingue, el amor se enfría. Más esperanza, más seguridad de que voy a estar ahí, pues voy, más amor, más deseo, más ilusión de unión. Un mundo sin esperanza enseguida acaba convirtiéndose en un mundo sin amor. Pues que el Señor nos conceda esta capacidad de ir efectivamente quitándonos este pequeño mal, a veces inaccesible, y que me corrija mis actitudes desesperanzadas, desilusionadas, por ejemplo, pues en un defecto que tengo. Tengo que decir, sí, mira, la siguiente vez. No has podido hasta ahorita, pero píntalo de verde. No lleves por la vida un bote de pintura negra con el que vayas pintándolo todo de negro. Es que también tengo un bote de pintura blanco, sí, pero te va a salir gris, y es un color feo, es un color triste. A lo mejor, pues en las épocas en las que no hay verde, pues nos ponemos un poco más tristes, ¿no? Por ejemplo, cuando ya la naturaleza no está verde. Ahorita vamos por los campos sembrados de sorgo o de maíz o lo que sea, ¿y qué vemos? Pues puras pajas de color amarillento, ya ni las vacas se las comen. Ya las dejan tiradas porque ya no tienen ninguna sustancia. Y además, como ya no hace tanto sol, hace un poco de frío, pues me entra la tentación del gris. El verde. Este autor que se llama Armando Fuentes Aguirre escribió un día como una alabanza al verde, como para animarnos a que traigamos ese bote de pintura siempre y pintemos todo de verde. Dice, el verde es muchos verdes. Hay más verdes que todos los azules y rojos y amarillos puestos juntos. Pues quién sabe qué habrá hecho para afirmar esto, pero pues haber puesto a tratar de estudiar todos los verdes que hay. Hay verde verde, pero también hay verde limón, verde botella, verde nilo, verde mar, verde olivo, verde bandera, verde petróleo, verde seco, verde manzana, gracias, verde esmeralda, verde glauco, verde jade. Y tantos verdes hay que de seguro otro vendrá mañana y me dirá de enojo, ¿por qué a mí no me mencionaste? Yo digo que además de todos esos verdes debería haber otro que se llamara verde niño. Es el verde que tienen ahora mis nogales. Es un verde, tímidamente verde, vacilantemente verde, aunque empieza un poquito a reverdecer. Esfuminadamente verde, un verde apenas verde, un verde que es casi verde, que no tiene el verdor del verde todavía. Yo miro mis nogales que quieren ser verdes y no lo consiguen plenamente, y pienso en los primeros días de la creación y se me ocurre que todos los días son el primer día de lo creado, que todo se está creando aún, que cada día nuevo, que cada nuevo día todo es nuevo, y siento la permanente novedad de la vida pintada siempre con el verde niño de mis nogales que están, igual que yo, en el primer día de la creación. Pues la actitud del cristiano nos alienta. Nuestra esperanza está fundamentada en las promesas de Dios, en el amor que Dios nos tiene, en las muestras de amor que nos ha manifestado, y nos está invitando siempre a decir, a ver, alienta tu esperanza, ¿cómo puedes corregir algunas situaciones de desesperanza? A lo mejor a veces, pues igual es que yo no veo cosas buenas, todo está mal en el mundo, en la iglesia, en México, en el estado de Morelos, en el colegio Montefalco, en las niñas, en la casa, en las instalaciones. Y entonces se va metiendo como una sombra, ¿no?, de desilusión o de abatimiento, de agotamiento. Pues efectivamente, la esperanza nos mueve a aspirar con todas nuestras fuerzas a la felicidad del cielo. Charles Peguy, en su obra El pórtico del misterio de la segunda virtud, trata con apasionada ternura la virtud de la esperanza, retratándola como una niña pequeña, vivaz y delicada. Una niña que aún no va a la escuela y que camina en medio de sus dos hermanas más grandes, la fe y la caridad. Las tres, nos acompañan las tres. Ahí va, dice Peguí, parece tan pequeña, tan inerme, que nadie en el pueblo cristiano la advierte. Creen que son sus dos hermanas mayores las que la llevan de la mano. En cambio, es ella, esa chiquilla, la que arrastra todo. Y si hay algo que necesitamos en nuestros tiempos, es la esperanza. Nos dicen que basta echarse una vuelta por la literatura contemporánea y darnos cuenta de que todo es horrible, o sea, todo es triste, todo es problemático, todos son vicios, o a veces algunas películas dicen, pues, que aquí no existe esta esperanza, no existe la alegría de vivir. Y si oímos también, por ejemplo, de repente, podemos ver una discusión, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y decimos todo mal, todo negativo, puras críticas, puros ataques, pues se ha perdido la alegría de la esperanza, la alegría de la seguridad en el amor de Dios. Pues adau genovis fidem spem, el Señor viene. El Papa Benedicto dice que esta actitud de Dios, de estar siempre viniendo, de estar siempre donándose, forma parte a la naturaleza misma de Dios. O sea, él siempre está para darnos. Es su esencia. Dios es donación, Dios es dar y darse. Nuestro reto es abrirnos a Él por la fe, por la esperanza y por el amor. Ya se nos queda como un poquito perdida la virtud teologal de la esperanza entre sus hermanas mayores. Si yo a lo mejor tengo un temperamento, una formación que me lleva siempre a ver las cosas malas, a ver los defectos de la gente, a que me pesen esos defectos, y a lo mejor efectivamente los tienen, pero si tienen 3 defectos, a lo mejor tienen 30 virtudes, 30 cosas buenas y no las veo. Y lógicamente esas 3 cositas malas, pues me están constantemente como haciendo un agujero en el corazón, me horadan mi interior. Y dice, bueno, corrige tu virtud, tu desesperanza. Hay algo que tienes que volver a intentar pintar de verde, para que te animes y tu caminar tenga efectivamente ese paso ligero. Anunciad a todos los pueblos, mirad que Dios nuestro Salvador viene. Y tenemos que aprender a construir nuestro futuro desde la esperanza. Es que el pasado ya pasó, el presente se me va constantemente de las manos, se me escapa, lo que era presente hace un instante ya es pasado. Pero lo que siempre tengo es el futuro. Y entonces construyo mi futuro desde la esperanza. ¿Qué va a venir? Pues puras cosas maravillosas, porque Dios es infinitamente bueno. Y todo lo que me mande, absolutamente todo, es no solo bueno, sino buenísimo. Porque la esencia de Dios, lo propio de Dios, es estarme dando. Y si tengo fe, lógicamente tendré esperanza, fe en un Dios así, en un Dios que me está constantemente llenando de bienes. Y después el amor que me aumenta mi ansia de estar con Él, y esa ansia pues también viene a darle fuerza a mi esperanza, porque digo, pues esto es lo que voy a tener. Esto es con lo que me encontraré dentro de no demasiado tiempo. Corrijamos, tengo pequeñas esperanzas. Vamos a buscar la gran esperanza. La gran esperanza que ha de superar todo lo demás, porque las pequeñas esperanzas no bastan. Y esta gran esperanza que ha de superar todo lo demás es Dios. Dios que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. Es que bonito es pensar en María, María, nuestra esperanza. El cura de Ars decía, pues, pobres de los que se condenan porque no van a conocer a esa criatura tan maravillosa. Los que han tenido revelaciones o visiones de la Santísima Virgen, como la vidente de Lourdes o los niños de Fátima, pues, ya como que no pueden pensar en ninguna otra belleza creada más que en la belleza de María. Pues podemos pensar también en todas esas glorias accidentales que tendremos junto con la visión de Dios, junto con estar totalmente inmersos en el amor de Dios. Esas glorias accidentales, la primera de todas es la convivencia con María, el conocer a María, el saber ahí que nos espera como nuestra madre amorosa. y que tenemos también la esperanza de convivir en el cielo con los ángeles, otra vez, unas criaturas muchísimo más maravillosas que las criaturas humanas, y después en la compañía de todos los santos. Nunca podremos hacernos una idea de aquello que nos espera en el cielo. Y nos invitaba San José María que pensara: un gran amor te espera en el cielo. ¿Qué será cuando toda la belleza y toda la bondad se vuelquen sobre este pobre vaso de barro que soy yo, que somos cada uno de nosotros? Entonces efectivamente me viene como a quitar mis oscuridades la esperanza, como si, a ver, enciende otra vez todo. No admitas actitudes desesperanzadas, porque es muy mala situación, te va a llevar a la tristeza y te va a llevar a que tu caminar no sea ligerito, te vas a estar deteniendo constantemente. No sea lo que sea, tenga los defectos que tenga, las cosas malas que yo vea a mi alrededor, es que por encima de todo, como pasa por ejemplo cuando hay un día con nubes, decir: pues que está muy feo el día. No, es que espérate a que las nubes se vayan, porque arriba de las nubes está el sol. Así es nuestra vida, es que pues efectivamente hay nubes, pero sé que más allá está la realidad del amor de Dios, la totalidad de Dios. Está María que me alienta y que nos ayude, le decimos constantemente eso, nuestra esperanza. Santa María Spes Nostra. Dice: a ver, no permitas que decaiga, ayúdame a espantar como ese cuervo que negro que de repente se me mete y que me impide pues vivir como Dios quiere que vivamos y corresponder a aquella donación que nos hace con la infusión en nuestra alma de la virtud teologal de la esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.